Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti. Hoy andamos, mira, full béisbol. Octubre significan dos cosas: Halloween y béisbol. El que sabe lo que estoy hablando sabe qué significa eso. Es Halloween o béisbol. Y hoy, yo siempre uso la filosofía de que yo me estoy curando con el sonso, pero mira, a otros niveles. Y hoy, me voy a jaltar y me voy a curar porque tengo un tipo, mira, grande liga, que antes de presentarlo tengo que hacer un par de anuncios importantes. Oye, gracias a toda esa gente que está suscribiéndose al canal poco a poco. No dejes de suscribirte, riega la voz, campanita, díselo al pana tuyo, al primo. Sin miedo, también estamos en audio, Spotify, cualquier plataforma o aplicación de podcast en tu celular. Mira, ahí está el sonso, no hay excusa para picharme, corillo. Sin miedo, mira, tírale el sonso y riega la voz. Y estamos directamente del penthouse más importante de la avenida Kennedy, corillo. En los estudios de GW5, con el productor Gaby Francisco, que siempre está, mira, un sin fallarme ni un domingo, ni un martes, perdóname, porque esto sigue activo, corillo, mira. Y si quieres ser parte del sonso y anunciarte aquí, tírame por DM, tírame por Facebook, por Instagram, por Beeple, por donde tú quieras, corillo, y sé parte del sonso, mira, para que te pongas al día. Oye, nos demos la mano, porque cuando yo llegue al millón, voy a subir los precios, ahora estamos económicos. Así que el pana mío se ríe, ahora estamos económicos, corillo, así que mira, aprovecha. Mira, ya tú sabes cuál es el protocolo. Cuando tú pases por la Kennedy, corillo, baja el cristal, buscas el edificio más alto, el más alto que lo vas a ver de uno, y estamos nosotros dando sonso, toca cuatro veces bocina, mira, y grita, dile no al sonso. Y rompe duro ese día. También quiero contarte algo, hablando de eso de Lino Alzonso gritado. Antiel estaba trabajando, pan, y yo trabajo cerca de una avenida bien concurrida, y de repente pasa un tro, papá, dile no al sonso, y me gritó, y yo me abochorné, pero a la misma vez me pompié, me pasmé, se me pararon los pelos, fue como un éxtasis. En verdad están pasando cosas gufias, y también me pasó esta vuelta, Iván. Yo estaba recortándome hace como dos días, papá, y me estoy recortando normal, como si nada. Llevo como 6 meses recortándome en esa barbería. Cuando voy a pagar, el barbero me dice, no, tranquilo, papi, no tienes que pagar, el recorte es auspicia, voy. Y yo me asusté, y ahora, claro, no me hagas esto. Sí, papi, el sponsor, oye, mira, el recorte es el sponsor mío. Así que no tengo que pagar recorte más nada, gracias al sonso. Así que mira, pero hoy vine con la gorrita porque hay que hablar de béisbol y esto está encendido. Y hoy, vamos a lo que venimos porque ya llevo como 5 minutos de intro. Hoy vamos a hablar de béisbol sin sonsonete, con un tipo que estaba en el field, en el terreno. O sea, esto no es... Vino a Argentina a jugar béisbol, está jugando Coliseo, doble A. No, este tipo está, mira, en la película que es. Oye, y estoy hablando sin sonso con Iván de Jesús Junior, la bestia.
Ay, yo dímelo, Mr. New Balance, dímelo.
Papi, bien agradecido de que me digas que sí. Sé que estás ahora mismo, vienes de entrenar.
Sí, mano.
Se te nota que estás explotado.
Hoy estuve en la playa.
Se te nota que estás explotado. Este año vas con los Leones de Ponce. La invernal empieza el weekend del 4 y el 5.
4-5 de noviembre, correcto.
Vas con Ponce este año. Háblame de esa vuelta de Ponce.
Pues, hermano, bien, bien entusiasmado, bien contento de vuelta los Leones de Ponce a la liga después de 8 años. De verdad que bien entusiasmado, no solamente yo, sino también el pueblo de Ponce.
Duro.
Un pueblo que se merece este béisbol nuevamente en su pueblo después de 8 años. Están bien pompeados, el parque está quedando nítido, están arreglando por completo, grama nueva, terreno nuevo, clubhouse nuevo, luces nuevas. De verdad que estamos bien pompeados y gracias a Dios por esta oportunidad y de nuevamente a los Leones Ponce, que va a ser mi tercera vez utilizando el uniforme de los Leones.
Sí, porque Ponce había recesado.
Sí, yo no. Llevan ocho años fuera, y nuevamente pues regresan los Leones de Ponce, que le da ventaja a la liga, porque llevamos jugando estos últimos 4 o 5 años con 4 o 5 equipos, y este año pues jugamos con 6 equipos.
Bello.
Y 50 juegos. So, que pone a la liga más intensa, pone a la liga como que los equipos que tienen que ganar todos los días, porque son 50 juegos en 2 meses. So, que es algo, Es un trote bien fuerte, que ya yo estoy acostumbrado a eso, pero era cuando estaba jovencito. Ahora tengo que bajar la revolución un poquito y poder alimentarme bien, comer, dormir bien y descansar para poder jugar esos jueguitos.
No, si yo cuando llegué al estudio, que para que sepan algo, este tipo se nota que es pelotero. Hay una diferencia, ¿verdad? Aquí los baloncelistas me van a caer chinche.
Pero, disciplina.
Este es sinsonso. Mira, yo grabé un podcast con un par de baloncelistas, la voleibolista no me falló, Xiomara estuvo temprano, Xiomara estuvo más o menos ahí tardecito.
Ya, está dando duro Xiomara.
No, esa es mi pana. Pero mira, este tipo, yo le dije, mira, Iván, empiezo a las 6, pim, pum, pam, para grabar. Y este hombre estaba a las 5:45. Mara, estoy aquí en el penjado donde tú estás. Llegó primero que yo y cuando yo llegué estaba haciendo un estiramiento ahí. Y yo dije, ya, este tipo sí que está re.
No digas eso, que yo tengo una fama de que me estiro hasta el baño.
Me pide, ya, ese mito, verá, es cierto. El pana mío se estira donde sea. Verá, No, pero me gusta que Ponce se reincorpore. Yo creo que el béisbol en Puerto Rico, hello. El béisbol es cultura de nosotros, loco.
Básicamente, por la estadística, el béisbol es el número uno, el deporte número uno.
Que la gente no sabe esa vuelta.
La gente va a decir baloncesto, pero no. Lamentablemente, el béisbol es el número uno y baloncesto es el segundo. El problema del béisbol ahora mismo en Puerto Rico, no dejamos Grandes Ligas al lado. Es el béisbol en Puerto Rico. Es que el mercadeo es completamente diferente al baloncesto. El baloncesto, pues, ha invertido en mercadeo. Saben, las personas que están atrás del mercadeo del baloncesto, pues, son unos brains. Y estamos tratando, en la liga profesional, estamos tratando de incorporar esas mismas informaciones, esas mismas ideas, pero va a ser poco a poco.
No, y hablando del mercadeo y toda esa vuelta, algo que vi, que yo creo que puede que me equivoque, pero no estoy seguro que no me vaya a equivocar, es la primera vez que yo por lo menos veo que un canal como Guapa Deporte, que ahora mismo es el canal encendido de deporte en Puerto Rico, transmitió el draft. Y yo te vi a ti allí, y dije, pero el panel activo allí, representando a Ponce, obviamente.
Sí.
¿Cómo fue esa dinámica? ¿Esa es la primera vez que se hace en Puerto Rico?
La primera vez. ¿Verdad que la Liga de Puerto Rico, y no solamente la Liga de Puerto Rico, la Federación de Puerto Rico de Béisbol también están bien, súper muy agradecidos? Y yo también estoy agradecido, que Guapo me ha dado una oportunidad bien grande y gracias a Dios se han abierto muchas puertas.
Duro.
Y pero es la primera vez que se realiza el draft profesional de novato en Guapa Deporte en vivo, porque no es grabado, fue en vivo, en live, o que cualquier error se quedó ahí. Y de verdad que fue un draft que todo el mundo lo vio, todo el mundo que lo vio en la televisión me llamaron y se quedó bien lindo, quedó bien chévere. Y habían, lo más chulo es que habían peloteros en el estudio.
Sí,
eran como tres o cuatro peloteros en el estudio, que básicamente como lo hacen en el B-Draft. Que estuvo bien interesante y fue bien lindo, bien chévere.
No, te digo, eso es bien importante que los canales, obviamente Guapa, que es el canal de verdad, el canal número uno de deporte en Puerto Rico, se involucre.
Sí.
Y lo que tú hablas de las redes sociales, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, el BCN, que es la liga, ¿verdad? Como que uno está a la invernal y está el BCN y son las ligas que uno puede comparar profesionalmente en Puerto Rico, pero en Puerto Rico tú vas a un jueguito de doble A, papi.
No.
Y eso es una película, pero...
Ahí yo llevo exacto, 2 años jugando doble A con el equipo de Las Piedras y de verdad que eso es más familiar. No es familiar, eso es más...
Eso es hardcore. Y tú ves el parque lleno de rabo a cabo.
Parque lleno, si estás en la división cuando estoy yo en Las Piedras, eso es de esquina a esquina, guerra, para acá, y especialmente con los equipos fuertes, que es los Cariduros de Fajardo y los Mulos de Junco, eso es parque total, las apuestas por las esquinas.
No, te digo yo.
Y si te vas de 4-0, te están gritando, te insultan, te dicen de todo delante de tu familia. Yo traté de pararlo, pero
fíjate. ¿Cómo te ha ido? Después de obviamente tú has corrido, que de eso vamos a hablar ya mismo.
Sí.
Papi, tú corriste, has corrido. Oye, yo no estoy hablando aquí con el primo mío que se cree que jugaba béisbol y llegó a 7-8 allí en la liga de rookie. Mira, tú vienes de Grandes Ligas,
sí,
vienes de, obviamente, el profesional, representado a Puerto Rico en el Caribe. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo exacto? Toda esa transición de jugar doble A en estos parques que son... Oye, eso es matarse. Si tú quieres sentir la presión de verle un juego de béisbol, no de baloncesto, de boli, sino de béisbol, tienes que ir a un jueguito doble A. ¿Cómo esa transición viniendo de profesional a jugar a un equipo doble A? Que también hay un par de profesionales en par de
equipos. Sí, hay muchos. Y eso es un punto muy importante, que hay muchos profesionales después de la pandemia que se han inscrito en la liga, en la federación, para jugar doble A.
Duro.
Y eso es como una gasolina que da la liga, porque de verdad que el talento está, tacho, talento aficionado en el béisbol, hay un montón de talento, pues que nunca tuvieron la oportunidad de ser firmado, ser drafteado, pero el talento está. Y ahora, pues con ese núcleo de profesionales entrando a la liga, pues la liga se pone más competitiva. Y de verdad que estos últimos 2 años, en la sesión que yo estoy, ha sido candente. Todos los juegos han sido candentes. No he tenido la oportunidad de ganar una sección, porque ahí es que comienza la candela, pero de verdad que el béisbol es el mismo. Se juega buen béisbol. Me hubiese gustado que cambien muchas cosas, disciplina y todas las cosas, pero no puedo comparar al aficionado. El aficionado se practica una vez en semana y hay varios equipos que practican 2 veces en semana. El béisbol se practica todos los días. Y es todo sharp, todo planeado. Sí, hay un schedule de tal hora, porque se juega todos los días a las 7 de la noche. So que tienes básicamente una hora para hacer todo lo que tú quieras. Y eso son cositas porque uno se quiere, se tiene que acostumbrar a jugar la AA, pero ya llevo tantos años en la profesional y no solamente como pelotero. Yo me crié en esto. Y viendo al viejo, viendo a mi familia, viajando a Estados Unidos, pues básicamente la disciplina mía en being pero sharp.
Ala, que usted era un G.I.
Joe. Being en el sharp, pero ya. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Mucha gente me dice, y hay muchos lugares que dicen que tengo una mala actitud porque me molesto por cualquier cosa. Pero es que no me molesta. Es que si se hacen las cosas mal, pues se hacen mal, hay que decirla. ¿Entiendes? Si hacen las cosas, hay que decirla. No me voy a quedarla callado. Ya. Si hiciste esto mal, pues hay que decírtelo. Si llegaste tarde, hay que decírtelo. Porque yo estoy aquí desde las 4 o 5 de la tarde y tú llegas hasta las 7 de la noche y la práctica... Si tú llegas 10 minutos más tarde, te lo digo también, Sonsonero.
Sin sonso me dice, para flaco, llegate tarde, papi, me voy para el car. Qué duro. No, pero se nota, la disciplina se te nota dentro y fuera de la cancha. Mencionaste al viejo, oye, Iván de Jesús Junior, no es el Junior porque sí, Iván de Jesús Senior, el papá de este hombre, un pelotero, hombre, esa foto, Orlo.
Santurce.
Agárrate. Un peloterazo que...
Me falta el bigote para hacerlo, ¿verdad?
Hacho, bien duro. Así para el season tienes que dejarte.
No, Hacho, jamás.
Para que te veas ahí vintage con el viejo. Bien importante, tu viejo vivió del béisbol. Sí. Yo imagino que en tu caso, obviamente, el béisbol era desayuno, almuerzo, cena. Te pregunto, ¿cuándo fue que tú decidiste? Obviamente, tú juegas ligas menores... Corres para tercera primero, te punchas 20 veces. Pero ¿cuándo fue? ¿En qué categoría fue? Tú dijiste, el béisbol, como que esto es lo que... Aquí es que... Porque uno empieza a experimentar.
Sí, de pequeño. Yo siempre jugué todos los deportes.
Ese te iba a preguntar.
Yo jugué todos los deportes. Yo en la escuela, en la American Military Academy, jugué soccer, baloncesto, voleibol, pisticampo, campo traviesa, todos deportes. Natación. Y béisbol. Y las afuera, pues jugaba solamente baloncesto y pelota.
Y béisbol, exacto.
Y béisbol. Pero ya llegó como un momento dado que el baloncesto y el béisbol confligía. Y como más o menos te puedo decir, como a los 12, 13 años por ahí, ya era béisbol nada más. Y solamente en la escuela, que era la...
Sí, como que la liga.
La liga, pues jugaba en la liga un poquito baloncesto, un poquito soccer, pero era béisbol. Dentro de la escuela y fuera de la escuela de béisbol. Y ya como a los 15 años yo tuve, como a los 13 años tuve un percance en la liga. Y ahí pues mi mamá me agarró y me dijo...
¿Béisbol en el
sí, béisbol? Sí, béisbol. Una historia larga. Que
si la puedes contar, la puedes contar. Si
la no, puedo contar corta.
Cortita. Si
pero no puedo decir nombre, no puedo decir nombre.
Cualquier cosa mala, tiramos el pip.
No puedo decir nombre. Fue una situación que pasó con la competencia del equipo donde yo estaba. Eso fue más o menos como a la liga de 11 y 12, 13 y 14. No jugaba en ese equipo. Entonces, la otra competencia me llamó. La otra competencia me llamó. Yo jugué, practiqué todo el off-season. Cuando llegó la temporada, pues me pusieron el roster y jugué.
¿Con el otro equipo?
Con la competencia del otro equipo.
Está jugando en Yankee. Pues vos te dijo, flaco.
Vente para acá. Y entonces yo no estaba en ningún momento en la reserva de los Yankees.
Ya está.
¿Entiendes? Y jugué toda la temporada, jugamos en contra y todas las cosas. Y cuando llegó el momento del campeonato de Puerto Rico... Me reclamaron.
Agárrate.
Reclamaron, llevamos a corte y todo, y perdí el caso porque era muy tarde. perdí el caso.
O sea, que a los 14 años tú tienes esa situación, a los 14 años.
A los 14 años. Y esa situación pues me frustró un poquito y le dije a mi mamá, me acuerdo de estas palabras, me dije a mi mamá, me quité la pelota.
No, güey.
Me voy a quitarle la pelota y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tú no te vas a quitar para nada, tú vas a levantarte y vas a seguir para adelante. Y hasta el sol de hoy estamos de pie jugando béisbol.
Oye, tú vienes cogiendo, hacia los 14 años me pasa algo así, que yo tengo que ir para corte por el deporte que yo amo. Por ejemplo, baloncesto, béisbol. Yo creo que exacto, yo creo que yo digo, ah, bueno, olvídate de eso, voy para allá.
Pero gracias a Dios, la familia que tengo y me mantuvieron firme y gracias a Dios estamos de pie y jugando, pude lograr mi sueño y sigo lográndolo. Todavía sí, me quedan metas. Quiero llegar a eso.
Y definitivamente tu mamá es la campeona porque te dijo, no, vamos para encima. Y el vamos para encima es que este pana mío juega a béisbol, pan, 14 años, 15 años, 16 años. De repente en el 2005, obviamente te desarrollas en Puerto Rico
en Puerto Rico, de Guaynabo, en la Liga de Guaynabo. Bueno, jugué en la Liga de Carolina y después me pasé a la Liga de Guaynabo y ahí me desarrollé completo.
Hablando de eso, a mí siempre me gusta hacerle esta pregunta. Obviamente te he visto envuelto como analista deportivo.
Claro.
Te veo envuelto ya antes jugando.
Viendo algo nuevo, ya el equipo se está acabando.
Sí, exacto. ¿Has tenido la oportunidad como que de ver estos clubes o estas ligas, verdad? De chamaquitos de 11 y 12, 13 y 14.
Sí, sí.
¿Has visto cómo va el desarrollo? ¿Vamos bien? ¿Falta estructura? Porque ahora mismo, en aquel tiempo que tú estabas jugando béisbol a los 14, 15 años, no existía una Beltrán.
No.
No existía la de Comerío, creo que ahí también.
Comerío, Cagua, Fajardo, si no me equivoco, la de Beltrán. Y hay dos más por ahí, como 8 o 6 escuelas.
De 6 a 8 escuelas, sí. Para que la gente tenga una idea. Hoy en día, si tú quieres seguir en el béisbol y estás en una pública, un ejemplo, pero el nene tiene un talento brutal, tú puedes ir a un tryout de estas...
Sí, hacen tryout.
De estas escuelas, estas academias de full béisbol, que eso antes no existía.
La primera fue la de Cagua, la de Puerto Rico Béisbol Academy, que fue en el 2003, que yo ingresé. Yo ingresé en el 2003, que incluso ese año en el 2003 yo estaba en el Tommy Hala, yo iba para grado, yo iba para high school, y mi papá vivía en Orlando.
Yeah.
Y había en Orlando una escuela que se llama Dr. Phillip, que era rankeada número 3 en toda Florida.
En
béisbol,
en Florida,
en el béisbol, y ellos me querían becar. Y era, o me voy con el viejo para allá, a terminar mi high school allá a jugar béisbol, o me quedo aquí a ir a la escuela de béisbol y pues decidí quedarme aquí en la escuela.
¿Y por qué te quedaste? ¿Mamitis crónica o era claro?
mamitis y homesick, como le dicen los gringos. Homesick. Sí. Pero estaba preparado, yo sé inglés, para ese momento sabía inglés, no tenía miedo de irme para allá. Ya, básicamente todos los veranos yo me iba con el viejo para allá por Orlando, y de verdad que estaba acostumbrado. Y la escuela pues me gustaba un montón, de verdad que no tenía miedo, pero... Me enamoraron mucho en la escuela de aquí de béisbol y me quedé por acá.
Que es bien importante que ahora mismo hay 8, de 6 a 8 opciones para tú poder ingresar, para tú desarrollarte, no tan solo en el béisbol, sino también académicamente.
Pues,
vas a tener tus cursos como mandan.
Que eso es un punto bien, bien, bien importante, que no necesariamente que tú ingreses a esta escuela vas a firmar.
Exacto.
Vas a firmar y vas a ser un superestrella. Si firmas y eres superestrella, bendecido sea. Pero la clave de esta escuela es desarrollar seres humanos, desarrollar no solamente peloteros, sino desarrollar estudiantes para que puedan conseguir una buena beca en la universidad de División 1 o Junior College, pero que sean unos Junior College o División 1 con un buen programa de béisbol. Y esa es la meta de todas las escuelas.
Qué duro. Sí, que tienen que... Oye, el que no sepa esas escuelas, entra a Google, pan, y busca escuelas de béisbol en Puerto Rico y te orienta. Y es una buena opción ahora mismo para la juventud, que mucha gente está pendiente, ¿verdad?, de otras cosas.
Sí.
Pero el deporte hay que fomentarlo de 0 a 100, sí o sí, todo el tiempo. Volvemos, 14 años. En el 2003 entra a la escuela de béisbol. Sigue activo. Y obviamente en el 2003, pues obviamente, tienes al viejo que fue un profesional. Y tú estás decidido. Yo quiero, mi sueño es esa vuelta.
Sí.
¿Tú siempre empezaste jugando Ciora y segunda?
Siempre. Todo desde pequeño fui Ciora. Siempre desde pequeño, inclusive... Estado 2, 9 o 10 años.
Pues, uno empezó jugando file, ensojado allá atrás.
Yo jugué centro file y jugué cache un ratito, pero a los 10, 9 años yo me metía con los profesionales a jugar, a coger roleta en Estados Unidos y aquí en la Liga de Puerto Rico. Y cogía roleta y eso me ayudaba y me daba confianza. Claro. Y me quedé en Ciores hasta que seguían los dos años y me tuve que empezar a mover a jugar todas las posiciones.
Sí, sí, que ese, todo el mundo dice, esas son las posiciones de, sí, del dinero. Si era el, si era el y segunda. Mira, entonces en el 2003 entraste, pam, pam, en la escuela de béisbol. Entonces en el 2005 draftean al pana mío Los Ángeles Dodgers. O sea, no cualquier equipo, sino una franquicia de respeto.
Que están sufriendo ahora mismo, pero...
A los panas míos de los Dodgers. Yo, mira, yo todos los martes, por la noche, tengo un programita que se llama MLB Sin Sonso. Y lo empecé en la postemporada. Cachi, tengo una allí que dice, no, que si los Dodgers es el equipo más completo, muchachos.
Hasta el dirigente de ellos roncó y mira dónde está.
Caballo, están. San Diego los cogió. Y yo le dije, mira, te voy a hablar claro. Y esto va a estar grabado aquí. Yo le dije, San Diego mentalmente está encendido. Sí. O sea, los playoffs son de vibe, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Puedes tener el season más duro del mundo.
Exactamente.
Pero San Diego le gana a los Mets. Tienen esa vibra encendida, tienen ese momentum. Y con los...
Y no solamente eso, hay que recordar que los San Diego tenían una chispa del 2019.
Del 2019 con esa gente.
En el 2020 tenían una chispa que los eliminaron. Y,
exacto.
Y hubo mucho conflicto cuando Manny Machado estaba con los Dodgers a pasar a San Diego. Mucho conflicto y este año el primero que se escuchó en las redes sociales fue Manny Machado.
Ahí escribió hasta a Ortiz.
A papi, a Rodríguez, todo el mundo le escribió.
¿Y ahora qué, flaco?
Y ahora qué. Y de verdad, pero de verdad San Diego se lo merece. Están jugando un béisbol buenísimo y se lo merecen, de verdad que lo merecen.
Sí, con la firma de Juan Soto, sí, que aunque, ¿verdad? 500 millones no creo que valga 500 millones, eso es demasiado, de mucho dinero. Pero es un tipo ofensivamente que, sí, que hay que contar con él y picharle es un misterio.
Él estuvo apagado en toda la serie, pero... Como quiera, tienes que... El respeto está. Exacto. El respeto está y la gente... queremos ver los jonrones, queremos ver los palos, pero lo bueno de Juan Soto es que el on-base percentage es por encima. Caballo. Es uno de los mejores, si no el mejor en la Grande Liga ahora mismo.
Cuando yo lo vi tocando, que el dirigente lo iba a tocar...
Ya, se merecen ganar.
Un tipo como él que lo que deja un jonrón nada más, literalmente.
Se merecen ganar.
Yo dije, no, este tipo... No, no. Sí. Los padres se merecen ganar, exactamente. Merecen ganar. Mira, pero ahora vamos a hablar de ese éxtasis y esa burbuja que yo me imagino... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Porque a mí siempre me da esa intriga de que yo veo muchos videitos, ¿verdad? Que van a draftear a fulano de tal. Y eso es una emoción, eso es una película. Sí. Es un nerviosismo de tres pares. Sí. ¿Cómo es el proceso ese de que tú... ¿Cómo tú te enteras que entras al draft como tal? ¿Cómo es esa vuelta?
Pues esas últimas... Tú primero tienes que pasar un proceso. Tienes que ir a unos tryouts que le llaman el Perfect Game.
Los Perfect Games, exacto. Que tú vas acumulando...
Sí, vas acumulando ranking. Básicamente, el Perfect Game más grande se realiza ahora en octubre. Ya se realizó en octubre en Jupiter, Florida.
Ya.
Y ese... Yo fui 2 años. Yo fui 2003 y 2004. En el 2003 fui con la Escuela de Velodos de Béisbol aquí de Puerto Rico y fui rankeado número 100. Pero yo era clase de 2005.
¿Y en el 2003 fuiste...?
Y en el 2003. Y en el 2004... que fue el año mío, el año de mi draft, pues fui rankeado número 40 de la nación.
¿Estamos hablando de cuántos jugadores?
De la nación, estamos hablando de sobre 200, 300 peloteros y miles, cuidado, porque eso es un torneo que van sobre 20, 40 equipos.
O sea, cuando tú estás número 40, tú dices, ya yo estoy casi...
Sí, esa noticia la recibí de un amigo mío que es agente actualmente. Yo estaba saliendo del salón, me acuerdo cómo se fue.
Exacto, eso es lo que creo que me abre.
Yo estaba saliendo del salón de una clase, el celular sonando, y yo... Francia, hello. Caballo, felicidades, saliste el número 40 en la nación después de Perfect Game, que si esto y lo otro. Es que yo me jalté dando palo allá en los 4 juegos.
Chulería.
Y yo, de verdad, mano, coño, qué chévere, que si esto y lo otro. Y seguí acumulando punto, aquí en los tryouts y en los juegos que los scouts americanos venían a verme jugar, pues los números fueron buenos, le gustaba lo que veía. Y aquí se celebra en mayo el torneo de excelencia, que es básicamente el torneo más importante de todos los peloteros puertorriqueños. Es el torneo que se hace aquí en Sola Morales. Para mi tiempo se hacía en el Sola Morales. Ahora
lo hacen en Irán, yo creo.
Ahora lo intercambian, sí. El Irán, el Parque de Gurabo, diferentes parques. Y de verdad que ese torneo es uno de los torneos más importantes para los peloteros puertorriqueños.
Claro.
Que vienen todos esos americanos, japoneses, todas las universidades a evaluar a esos peloteros y ese torneo ese fin de semana yo lucí espectacular.
Sí, porque eso es como que nerviosismo porque tú tienes 2 juegos para...
Sí, básicamente tienes un weekend. Algunas veces que juegas una tripleta, otras veces que juegas 2 juegos nada más o un juego, todo sí, depende.
Es como que tú puedes tener el mejor season, un ejemplo, pero en ese Eso, ese weekend que ahí está todo ese corillo.
Exactamente.
Descao ahí.
Todo el mundo viéndote, te ven desde que te sales del carro. Ellos te evalúan desde que sales del carro hasta que te estás poniendo los spikes, todo, te evalúan todo.
Porque yo siempre he dicho esto, el pelotero, ¿sabes? El pelotero obviamente es como que 70% talento, ¿verdad?
Sí, físico.
Y el 30% es tu pinta. Ey. O sea, tú tienes que siempre andar con la camisa por dentro. Sí, yo soy bien fanático. Obviamente tengo la gorrita de Houston.
No, ya lo veo.
Estoy sufriendo mucho. Pero yo soy bien fanático de Correa. Y te voy a hacer bien, te voy a explicar por qué y la gente va a saber. Ahora, cuando yo vi a Correa, los videitos de Correa antes de draftear, que se estaba comentando mucho, Carlos Correa, Santa Isabel, ese chamaquito está
rankeado
para estar en los primeros 10 picks, qué sé yo, pues obviamente pues uno empieza a buscar Carlos Correa, papi, y honestamente yo vi un par de videos de él, su gorrita bien puesta, camisa por dentro bien así calada, hablando el inglés bien bonito.
Body language.
Exactamente, sí. que tú lo ves, la proyección es proyección, el béisbol es proyección, y ya este tipo se ve, pan, es alto.
Sí.
Respetuoso, inteligente. Y este tipo, yo me enamoré de la primera vista, me enamoré. Obviamente, cuando entra a Houston, pues le va bien, un Rookie of the Year. Sí. Y eso que tú dices, no, los scouts están viendo desde que tú te pones los spikes. O sea, es bien importante que los chamaquitos que estén viendo esto, si estén envueltos en el béisbol, en el baloncesto, en cualquier.
En todos los deportes.
Papi, tú siempre tienes que proyectar que estás puesto. O sea, no puedes llegar ahí camisa por fuera.
No, en chancleta.
Espay en la mano. Yo tenía un pano en las guerrillas. En las guerrillas de básquet.
Y
llegaba con la chancleta en la mano, bro. Con las tenis en la mano y en chancleta.
Con la gorra para atrás.
Así. Ahora dime, vamos a guerrillar. Vamos a cogerle. Fue con nosotros, metía dos puntos nada más. Eso es que la pinta.
Por lo menos. Hay algunas veces que hay muchos jugadores que tienen una pinta brutal y el talento es cero.
Pero sobreviven.
Sobreviven.
Es lo que te quiero decir, que sin sonsonete, importante. Un tips que le vamos a dar aquí de un grande liga y este servidor: la pinta en pelota tiene que estar mala siempre.
Sí. On zapatitos point. Zapatitos limpios, todo limpio.
Sí, zapatitos limpios. Sí, porque es lo que él dice. Esto es cuando tú vas a los Perfect Games o esos torneos, ¿verdad?, de excelencia. Están viendo desde tu comportamiento con tu compañero, desde, como dice Iván, desde que te bajas del carro. Sobre la presión que uno tiene ahí, que yo creo que lo que te pasó de chamaquito, que tu mamá estuvo ahí, mira, flaco, como para encima. Papi, eso te ayudó a...
Demasiado. Y uno también reconoce dónde tienen los pies. No tiene los pies, ya uno sabe que uno está pendiente a ti, está rankeado. Uno sabe, pues, que en el equipo, estás en un equipo bueno, pero también tú eres básicamente la cara del equipo, y tú sabes que todas las miradas están pan de ti. Y eso, pues, me ayudó un montón, y de verdad que me dio la confianza de seguir evolucionando. Y cuando llegan los momentos difíciles, ya eso es básicamente como si me fuera a acostar a dormir.
No, pero no es fácil.
Nunca es fácil. Es más, yo te voy a decir algo.
Zumba.
Yo en el 2012, yo tuve la oportunidad de jugar en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido. Eso fue antes de jugar en Grandes Ligas. Después de jugar en Grandes Ligas. Yo jugué 2011 en Grandes Ligas. Después de jugar en Grandes Ligas. Yo cogí como 20, 15 turnos en los Leones del Escogido. Yo estuve más nervioso que mi primer turno en
Grandes Ligas.
Para que sepa.
¿Por qué?
No, papá, allá.
Papi, dominicano.
Y los dominicanos saben, allá lo que se vive es béisbol. Allá sí se vive el béisbol. Allá tú entras, es más, tú llegas al aeropuerto y tú ves tienditas de souvenirs de los equipos.
Qué duro.
Igual en México también. O sea, eso es algo increíble. Allá se vive el béisbol. Allá sí hay fanáticos de béisbol. Aquí hay fanáticos.
No
quiero hablar mal de los fanáticos. Pero aquí hay fanáticos.
Sí, pero oye, sin sonsonete.
Pero allá se la viven. Allá se la viven y te reconocen. Cuando yo llegaba al hotel me decían, tú eres el boricua, ¿verdad? Y yo, sí, yo soy boricua. Más vale que te vayas de 3-3 hoy. Y yo, ya, espérate, qué precio hay aquí.
Te digo,
y no, así son todos. Y si te va mal, al otro día están esperando en el hotel. Papi, ¿qué pasó ayer? Así.
No, en Dominicana, tú ves esa final de Dominicana que decía el Cibao con esta gente.
No, papi, eso es algo, allá se vive el béisbol. La temporada comenzó ayer, hace dos días, y esos parques están full, esquina, full.
No, y algo que tiene esa liga de Dominicana, ¿verdad? Obviamente, Dominicana es béisbol.
Sí.
Eso es de raíz, ¿sabes? Sí. Es igual que nosotros. Lo que pasa es que allá, pues obviamente, como hablamos ahorita al principio, la televisión te da los juegos, sí. Las emisoras de radio transmiten FM los juegos.
ESPN.
ESPN está involucrado. Obviamente, explícame bien y para que la gente sepa un poquito, la diferencia de los jugadores. ¿Cómo es que en Dominicana un chamaquito puede firmar rápido?
No es que no firmamos, es que básicamente un equipo lo puede agarrar de los 15 o 16 años.
Explícame esa
y
vuelta.
Los puede poner en una
finquita.
En una academia que básicamente los 30 equipos tienen allá en Dominicana.
Ya, para. Los 30 equipos de Grandes Ligas tienen
una academia de béisbol allá en Dominicana. Sí.
¿En Puerto Rico no pueden hacer eso?
No, por el draft.
Parte
del draft.
Esa es la vuelta que yo creo que
sí, somos parte del draft. Pero en Dominicana, todos 30 equipos tienen una academia de béisbol.
Es una película.
Y los cogen desde los 15, 16 años y ahí mismo le dan su estudio, terminan su cuarto año y tan pronto termina su cuarto año, ahí le dan su signing bonus y vámonos a jugar.
¡Diablo! ¿Sabes lo que tú? Por eso es que salen tanto pelotero de ahí, muchachos.
Sí. Ahorita mismo estuve hablando con uno de los coaches de Ponce, que es Carlos Baelga, que está ahora mismo en Dominicana dando una charla a los 50 prospectos que pueden salir en los próximos años, en los próximos 3 años. Y él me dice, Iván, esto es una cosa bárbara. Una cosa, chamaquitos de 15, 16 años, se quitan las edades, olvídate. Pero son un chamaquito de 15 años midiendo 6'3", tirando 95, 96 millas por hora. Y yo digo, pero ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué desarrollo están utilizando allá? ¿Qué no estamos utilizando aquí?
¿Y qué tú crees que puede hacerles?
Hermano.
Sí, sonreta, porque yo en baloncesto he tenido un par de gente de baloncesto aquí, por eso es que lo recalco mucho.
Sí.
Y hago esa pregunta. Un ejemplo, para tu ¿verdad? Para el 2003, sí. 2002, 2004, cuando tú vas a béisbol, yo estoy seguro que los compañeros tuyos físicamente estaban ya ready.
Sí.
Hoy 2022, sí. Tú no ves, bien raro los chamaquitos que están.
Eso que estás diciendo ahí me da risa, porque yo estoy dando clínicas de bateo en Bayamón.
Lo tienes que vivir
y todos los días. Todos los días. Y tengo varios clientes que participan en torneos de Estados Unidos. Y cuando regresan, yo les pregunto, ¿cómo les fue? Me dice, tacho, no, papi, esos gringos son muy grandes, tiran muy duro. Y yo, pero si ustedes tienen la misma edad, ¿qué va a ser la diferencia? No, pero es que esa gente llega al parque bien vestido, entrenan, practican.
Ahí está.
Y yo le digo, pero ¿ustedes no hacen eso todos los días en las prácticas aquí los martes y los jueves? No, pero las prácticas de ellos son diferentes. Entonces ahí. Tú me estás diciendo a mí que el desarrollo aquí es completamente diferente al desarrollo de Estados Unidos. Allá tienen las facilidades.
Claro, estructuralmente.
Las estructuras son completamente. Básicamente, algunas estructuras son grandes ligas. Allá hay academia de béisbol heavy, que hay que pagar el billete, pero también hay sus equipos que son económicos, pero estructuralmente tienen todo. Y yo digo que eso es un punto que aquí las pequeñas ligas y la Federación de Béisbol tiene que trabajar, tiene que controlar un poquito más eso. Jugar torneo todos los fines de semana no es necesario. Jugar un torneo todos los fines de semana. Si yo jugué martes o jueves, ¿cuál es la necesidad de jugar sábado, domingo y lunes? Sábado y domingo, dos juegos, tres juegos, cuatro juegos en 2 días. No hay ninguna necesidad. El factor descanso, el factor desarrollo.
Importante.
Es demasiado importante.
Ya a los 15 años ya está explotando y no quieren salir del béisbol.
Por eso que muchas lesiones ahora mismo a temprana edad, 18, 19 años.
Seguro.
Me dicen a mí, sí, pero tú jugabas a esa edad. Sí, yo jugaba, pero no jugaba cuatro juegos en 2 días, en un día. Jamás. Yo nunca jugué cuatro juegos un día. Nunca, nunca, nunca. Jugué dos, jugué tres, pero no cuatro. O si no, tres un día y después al otro día dos juegos. No, eso es imposible, es imposible. Y las prácticas, todo comienza de las prácticas, hermano. Las prácticas es lo que tú vas a demostrar en los juegos. Si tú vas a practicar martes y jueves a tu equipito y las prácticas es lo mismo todo el tiempo, date 8 swings ahí y vete a filiar. Eso no es desarrollar a los chamaquitos. Eso no es desarrollar. Definitivamente eso no es desarrollar. Y entonces los papás les exigen.
Claro.
Tienes que hacer esto, ¿qué es? Pero ¿cómo tú quieres que yo haga si no practico lo suficiente?
¿Cómo manda?
No hago las cosas como tengo que hacerlas.
Duro.
Y eso, pues, el desarrollo de Puerto Rico pues está afectando mucho. Está afectando bastante.
No, y también muchos de los jugadores de aquí de PR, ¿sabes, chamaquito? no trabajan individual, son bien pocos los que trabajan individual.
Sí, eso es. ¿Entiendes? Eso es un punto.
Eso es martes y jueves. Ah, el martes practica el día a las 6.
O rutina, eso es rutina, ya.
Pero lunes, miércoles y viernes.
Ya, no hacen nada. Y oye, y la calle es buena, la calle está chévere. Los parties son chéveres, los cines, las discotecas son chéveres. Pero si uno quiere dedicar, si uno quiere ser un atleta, hay que ser dedicado. Hay que ser dedicado y esto es, ¿cómo te digo? Este es mi trabajo. Ser atleta es un trabajo. Ser atleta es un abogado, un ingeniero, sí, doctor, una profesión. Lo que sea. Una profesional. Te pagan. Sí. Pero eres un empleado de cualquier equipo.
Exacto.
O sea, tú tienes que yo cojo mi trabajo en serio. Pero bien serio.
Lo sé. Para yo estoy pensando como que voy esperando ahí. Y al tipo, o sea, el próximo texto que yo haga, yo llego a las 4 de la tarde, le digo a Gabriel y dame las llaves.
Y en serio.
No voy a subir el ascensor. Por las escaleras.
Es que me gusta, mano. Me gusta lo que hago, mi pasión de toda mi vida. Y mano, y es lo que me ha dado de vida. Es lo que puedo...
Ha vivido el béisbol, papi. Que eso, yo creo que no hay mejor satisfacción tú decirle a un pana, a tu al viejo, a tu mamá, sí. ¿Sabes? No, yo estoy bien porque estoy jugando béisbol.
Exactamente.
Que eso es chulería. Yo creo que esa es la meta de todo deportista.
Claro. Y se cometen errores. Se cometen muchos errores. Yo he cometido muchos errores que me arrepiento, mil veces. Pero uno aprende. Y gracias a Dios, pues, he aprendido, he mejorado muchas cosas. De que me faltan un montón de cosas a mejorar, bastante.
Sí, todavía.
Bastante.
Tú dices que todavía te falta.
Ah, bastante. Sí, un montón de cosas. Pero poco a poco uno va aprendiendo todos los días. Lo bueno del béisbol es que uno aprende todos los días algo nuevo, aprende algo de ti. Especialmente ahora, con todas las reglas que hay del béisbol. Pero de verdad que me ha ido bien. No me arrepiento de lo que he vivido. Mucha gente dice, pero te hubiese ido mejor si hubiese hecho esto. Pero mira, no me arrepiento. Tengo una familia bella.
Duro.
No me arrepiento.
Papi, estás viviendo el béisbol, gordo. Lo has jugado toda la vida. Yo creo que no hay mejor satisfacción que esa. Ahorita mencionaste a Carlos Baelga. Para que tú veas lo buena que va a estar la invernal este año. Este tipo en Ponce va a jugar, pero el staff, el coaching staff de ustedes.
Tenemos más coaches que peloteros.
Ahí por lo menos, sin mentirte, hay como 40 millones de dólares en contrato. Ahí... rolas cogidas, hit. Tienes a Tony Valentín, creo que va a estar en primera.
Tenemos a Tony Valentín de hitting coach, el coach de primera. Tenemos a Carlos Baella, que va a ser como ayudante de coach, assistant coach. Edwin Rodríguez, que fue el primer dirigente de Grandes Ligas, va a ser el gerente y dirigente.
¿Fue tu primer dirigente de Grandes Ligas?
No, que fue el primer
boricua de Grandes Ligas. Sí,
tenemos a Andy González, que también fue de Grandes Ligas, que va a ser el bench coach, pero básicamente el que va a estar lidiando el equipo. Tenemos a Carlos Delgado, que va a estar un special coach ahí. Javier Vázquez, que es de Ponce, que va a estar ayudándonos también en varias posiciones. Tenemos al hijo de Dicky Tong, que se llama Dicky Joe. Dicky Joe, que está trabajando actualmente con el equipo de Houston en la AA,
bello.
Dirigente, que se va a hacer el coach de tercera. Tenemos a Jorlin Pacho, que también jugó Grandes Ligas un poquito, que es el catcher de bullpen, que actualmente trabaja con los Arizona Diamondbacks en Liga Menor.
Yeah.
O sea, que tenemos un equipo bueno. Giancarlo Alvarado también, que va a ser el pitching coach, que también jugó muchos años en béisbol profesional y jugó en Japón.
Sí, que está...
De coach estamos preparados.
Sí, que si empiezan los primeros... Escúchate esto. Si en los primeros 8 juegos empiezan 1-7, de repente a ver los dirigentes... jugando y van de Jesús ahí escuchando. Oye, me tienen un trabuco ahí en el staff durísimo. No, pero hay que ir. Y yo estoy con esto del Sonso, empecé hace como 2 meses y parte de...
Y te daba muy bien.
Sí, gracias.
Felicito.
Papi, gracias por eso. Que me lo digas tú, Grandes Ligas, es otra cosa. Vamos bien. Y algo que quiero hacer es eso mismo. Quiero ir poco a poco, meterme en los jueguitos de béisbol, entrevistar, llevar... Obviamente mi escala de seguidores va subiendo poco a poco, pero que 10 personas lo vean es un plus, ¿me entiendes? Claro. Y yo quiero traer eso al Sonsi, voy a meterme poquito a poco, ya tú verás, lo voy a hacer con el femenino, que ya estoy cuadrando algo bien chévere,
sí.
En el baloncesto, en el BCN, y quiero hacerlo en el béisbol profesional, porque eso es cultura de nosotros, y la gente tiene que saber lo que tú dijiste, el deporte número 1 en PR
Es béisbol.
Es béisbol. Lo que pasa es que la gente está, pan, envíe por aquí, BCN por ahí encendido.
Hay que aceptarlo, hay que ser realista. El BCN ahora mismo ha cogido un boom que se escucha hasta en los moles. En los moles se escucha. Bambones
por aquí.
Y ahora Ozuna, ahora el osito de Manatí.
Eso es el osito de Manatí, que hay una controversia con eso, pero eso lo vamos después en el Sonso Expreso los domingos. Voy a hablar de eso. Pero este año va a estar bueno. Expectativas que tiene, porque veo que el equipo tuyo, vi par de piezas que hubieron en el draft, muchos chamaquitos, muchas caras nuevas.
Sí, sí, muchas, demasiadas. Mucha juventud, y eso es bueno. Eso es bueno.
Oye, mala mía, te interrumpa. Pero es una presión porque tú, aparte que vas a ser jugador de la U,
sí,
vas a ser un dirigente para él, porque.
Sí, sí. No va a ser la primera vez que estoy en esta posición. La última vez que estuve en esta posición fue en Manatí, que fue en el 2012-2013. Fue básicamente un equipo bien joven. Yo era joven por ese momento, pero tenía ya varios años jugando en la liga.
Más terreno
en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y de verdad, pero este año va a ser un reto, un gran reto. Pero no un gran reto para el equipo, sino un gran reto para mí. Un reto para mí, porque ya yo básicamente estoy tirando los últimos cartuchos que hice. Sí, yo creo que sí.
¿Como cuatro añitos más cinco?
Concha, ¿no? Menos.
Aquí estamos hoy.
Menos. Estamos hoy a 18. Tú eres 18, 6:36.
Esto sale mañana a las 8 de la noche, güey. 19. Dijo que eran como dos añitos. Vamos a ver qué pasa. El pelotero es Pegarú. Mira el Bill Pujol.
Vamos a ver, si el señor me cuida con el salud, pues seguimos.
Amén. No, pero háblame del equipito.
Pero el equipo es bien joven. Hay muchos peloteros que han tenido la oportunidad de estar activos los últimos 3 años, 4 años en la liga. Pero los equipos donde estaban participando no dieron la oportunidad de jugar todos los días. Que son peloteros que conocen la liga, saben cómo funciona la liga, saben cómo la rutina, todas cosas. Que eso es bueno. Peloteros con mucho talento.
Duro.
Con mucho talento. Y también tenemos los peloteros que firmaron el año pasado, los últimos 2 años, del equipo de RA12, pues cogimos varios que son bien jóvenes. Pero va a ser bien interesante. Va a ser bien interesante porque también tenemos a varios importados que nos van a ayudar bastante. Y como le dije a un compañero ayer se lo dije en la práctica, no nos podemos comparar ni posicionarnos con... O sea, un equipo Santurce, un equipo de Mayagüez, un equipo de Caguas, que son franquicias grandes. Los Leones son grandes para la época...
Ahí abajo.
2000, early.
Sí. Lo llevan 8
años. Ahora, básicamente, nosotros estamos comenzando desde cero, desarrollando tus chamaquitos, y esas franquicias grandes, pues ya tienen sus nombres, tienen sus peloteros, y tienen un equipo ya establecido. Pues nosotros queremos hacer lo mismo. Y la clave de hacerlo es competir. Hay que competir. Bueno. Y lo estamos viendo en los playoffs ahora mismo. Mira los Dodgers, mira los Mets.
Como en 5 minutos vamos a hablar de las grandes
ligas. Los Dodgers, los Mets y todos esos equipos con todos los nombres que quieran. Pero el que juegue mejor el béisbol y el que compita. Y el que ejecute las cosas es el que gana. O sea, no es por nombre, no es por quien fulano de tal está allá, fulano está acá. Es que el mejor que compite y ya. Y de verdad que... En Ponce, los chamaquitos tienen el deseo, tienen el hambre, porque nunca han tenido la oportunidad de jugar todos los días. Ahora lo van a tener.
Cuando llegaste ese primer día de la practiquita, honestamente fue como que un choque, como que párate.
No, porque ya yo le había dicho al gerente que me enviara el roster hace un mes y yo mismo creé un chat. Para empezar a conocernos, empezar a relajar.
El tipo no es G.I. Joe, es el líder. Nato, ¿qué?
Crear esa química porque estos últimos 4 años yo vengo de un equipo pues que básicamente era una familia.
Claro.
Santurce, una familia. Jugamos juntos por 4 o 5 años y creamos esa química desde los seasons. Nos comunicábamos en los seasons, nos llamábamos y durante la temporada cuando llegábamos, eso era un relajo en el chat todos los días, era un relajo en el chat.
Duro.
Y eso es lo que estoy tratando de crear ahora con el equipo de Leones de Ponce, una química buena, una que todo el mundo esté en familia, porque no es como en baloncesto ni en BCN. En baloncesto y en BCN tú llegas a la cancha a las 5 de la tarde, juegas una hora y te fuiste a las 10 de la noche para tu casa. Pelota no. Pero tú llegas a las 1 de la tarde, 12 y cuidado.
¿Para jugar?
Para practicar, jugar, bañarte y al otro día lo mismo. O sea, que pasamos más tiempo como equipo que con tu propia familia.
Definitivo.
O sea, que básicamente mi familia es los Leones de Ponce.
Diablo, qué duro. Qué duro. Va a estar bueno. Sí. Te lo juro que voy a ir un par de jueguitos para meterme y te quiero entrevistar en el terreno allí, Pam, porque
eso
voy a ir al micrófono y toda
eso
la vuelta
bueno,
para crear esa dinámica y que la gente vea que el béisbol, tacho, el béisbol hay que apoyarlo sí o sí. Volvemos, es cultura, mano. Y hay que darle, y hay que darle.
No, y hay muchas cosas preparadas este año. Este año hay muchas cositas chéveres. Podemos ver, pues, que Daddy Yankee va a estar bien activo.
Eso que te iba a preguntar, va a estar bien
activo. No estoy en ese equipo, pero Daddy Yankee escucha muchas cosas. Tengo una comunicación con las personas de administración de Santurce y Daddy Yankee está bien activo. Está bien activo, tiene muchas cositas preparadas de mercadeo, que son lo de él.
Lo vital,
eso es lo de él.
Y él es el marketing.
Ese es el
de él. No, es el mejor, pero Yankee... ponte.
Deja eso, que si no, no hacemos un video de la cárcel.
Era,
tenemos unas cunas caras chéveres ahí, hay varias actividades, hay mucho, por lo menos Ponce y lo vi que Santurce lo va a hacer también. Niños menores de 11 años entran gratis.
Bello.
Que eso es algo que hay que llevar a los niños.
Comentarlo, que vean eso.
A los niños, no solamente ver. Porque eso sí, hay que ser realista que el béisbol puertorriqueño, fanático profesional, los fanáticos buenos son de los viejitos. Pues ahora hay que fomentar y llevar a los hijos, a los nietos, hasta para que ellos se enamoren. Yo creo que cada equipo tiene sus diferentes mascotas.
Claro.
Y van a haber actividades para los niños y eso es chévere. De verdad que eso es chévere.
Bueno. Oye, y siempre el fanático, obviamente, el fanático puertorriqueño, nosotros somos bien exigentes, nosotros somos...
Sí.
Hasta veces somos malos. Y obviamente nosotros siempre nos hacemos esta pregunta y yo me la he hecho también porque tengo que hablarte sin sonso. Coño, pero ¿por qué Correa no se tira un... qué sé yo, 5 jueguitos con Santurce? ¿Por qué Javi Báez no viene para acá? Cuando, ejemplo, hablando de República Dominicana, de repente tú ves un Robinson Cano, obviamente ya es veterano, pero es un Robinson Cano que te juega un season con las Águilas, un ejemplo. Sí. Y durante todos los años del béisbol dominicano, tú ves grandes ligas que están en su prime o bombando, pero están encendidos jugando, ¿verdad?, en las ligas de Dominicana. ¿Por qué eso no se ve mucho aquí en PR? Es bien.
Claro, tú no me vas a creer lo que iba a decir ahora.
Sí, yo.
todos esos peloteros que tú acabas de mencionar, todos esos dominicanos grandes ligas activos en grandes ligas que juegan en Dominicana, no tienen permiso.
No tienen permiso.
Juegan porque por corazón, juegan por corazón. ¿Por qué tú crees que Fernando Tatís jugó hace poco, el año pasado, los últimos 2 años, jugó porque quiso, porque quiso jugar? Pero San Diego no estuvo de acuerdo en jugar en ningún momento. San Diego tuvo que viajar allá. Y más, el contrato que él firmó, San Diego le dijo, firma este contrato, pero no va a jugar en Dominicana. Hay muchos jugadores activos en Grandes Ligas Estrellas que juegan en Dominicana porque quieren. Porque el seguro es... Te pasa algo, eso es algo. Y eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico. Yo sé que los fanáticos quieren ver un Carlos Correa, quieren ver un Lindor, quieren ver un Javier Báez. Y Javier Báez jugó hace poco. El único que no ha jugado es Lindor y Correa jugó pues, al principio de su carrera. El único que no ha jugado ha sido Lindor. Pero yo conociendo a Lindor, lo fiebre que es,
quieren.
Yo sé que ellos quieren jugar.
Sí, pero
sus equipos no los dejan. Son un mega contrato que tienen. Les pasa algo a esos chamaquitos aquí. Ahí, todos esos fanáticos de los Mets
y toda esta
administración va a ser se asustan y de verdad que yo desearía que jugaran toda esa gente, le da un boom a la liga,
a eso me refiero,
pero lamentablemente los seguros, los permisos y muchas cosas más, el tiempo que están durante la temporada activa en Estados Unidos con su equipo,
claro,
pues es tan largo que y en los seasons solamente son 3 meses,
sí, no
4 meses, que no tienen mucho tiempo de estar con su familia, descansar, recuperarse. Ya,
aprovechen
bien,
para, exacto, para recuperar
y hacer sus viajes, entrenar fuerte, porque son 162 juegos. Son 162 juegos y creo que son, en 162 juegos, a dar la matemática, solamente creo que son como 10 o 12 días libres. So, que hay que recuperar y esos tiempos, esos 3, 4 meses, pues lo usan para recuperar y para entrenar.
Ya, pero qué duro eso. No, sí, es entendible, así que mira, se acabó el sonsonante de por qué los boricuas no quieren jugar en PR. Y es por, obviamente, los permisos, las cláusulas que tienen sus contratos, los seguros, eso es increíble, pero eso que dices que los dominicanos juegan, fíjate de eso, vamos para encima, coñazo.
Que si lo pueden hacer los puertorriqueños, lo pueden hacer, pero...
Sí, pero a veces la mentalidad también es otra. Sí, también la crianza que tiene el dominicano es bien diferente al...
Otra. Pero yo te aseguro a ti,
punto.
Yo te aseguro a ti, y le voy a meter presión a los fanáticos ahora.
Que si pasa eso.
Que no, que si los fanáticos se dan cita a los parques y llenan ese parque de esquina a esquina, yo te aseguro a ti que un Lindor, un Correa, un Baez, un mismo Martín Machete Maldonado juegan, porque eso es lo que nosotros queremos ver.
Ya está.
Yo si fuera Lindor, yo no quiero llegar al parque y decir, ah, voy a jugar para el parque cuando voy para el logo, cuando salgo 25 mil personas. Como que no da energía.
Ya está.
No da energía. Y eso es lo que pasa.
Duro.
Y eso es un factor bien clave para ser pelotero. Pero si tú me dices a mí que yo anuncie Lindor va a jugar mañana y se llena ese parque de esquina a esquina y al otro día yo digo me voy y se vacía, no estás apoyando.
No hiciste nada.
No estás apoyando al equipo, no estás apoyando a la liga, básicamente. No, yo creo que esté así full todo el tiempo.
Ponme mi cámara un momento. Productor, ponme mi cámara. Mira, coñazo, gente, tenemos que ir a los juegos. Si queremos ver, oye, no es que queramos ver a Lindor para darle calidad a la liga, porque la liga tuvo esos jueguitos
sí.
Y son buen béisbol, es un béisbol bonito, los parques están bellos. Oye, en los últimos años, por lo menos lo que es las finales, se ha visto el fanático ahí entrando, pagando su taquillita.
Pero esperan a las finales,
pero es bueno que desde el saque tú vayas al juego, pan, y los apoyes para que todas estas figuras grandes de grandes ligas que están bien activos digan, coño, sería durísimo ir por un jueguito en el Roberto, en el Irán. Y ver a toda mi gente ahí activo. Papi, esa es la película. So, de ahora en adelante, corillo. Esto empieza el 4 y el 5.
Actívense.
Tenemos que ir para allá.
Como mismo lo hicieron en el BCN, actívense.
Exacto, el BCN y el béisbol es de nosotros, coñazo. Igual el voleibol también.
Todos los deportes de Puerto Rico.
Hay que apoyarlo sí o sí. Y, mano, y te lo está diciendo Iván, no te lo estoy diciendo yo, ¿entiendes?
Oye, aunque no se va pelota.
Vas a vacilarte,
como tu el capurria, tu bacalaíto, tu cervecita para aquí y para allá, pero exacto. Se pasa bien, mano. No tienes que estar. Eso es una gente que dice, que el béisbol es muy largo. Papi, pero no tienes que estar las 4 horas ni las 3 horas. Estás tus 2 horitas, te das tu cervecita, te comes tu pinchito con pan, con ajo, y te vas ya.
Y ya, si tú ves que en la cuarta entrada no está pasando nada, baja la barra. Las 4 cervecitas.
Y vámonos.
Y sales de ahí, pero estuviste jangueando en la placita. Aunque, pero
oye, no aunque eso es lo peor que puede pasar. Que te des 4 palos y te des 5 palos y después te vayas para los bleachers y estás empezando a gritar a tu equipo. Eso es lo que queremos, olvídate. Yo prefiero estar gente que el parque esté lleno de borrachos a que haya 5 personas nada más.
Ahí. Exacto. Así que, para todos los borrachones que le gusten el béisbol o que no le gusten el béisbol, que quieran hacer la frita. Vayamos a los parques, así que vamos a hacer un corillo de sonzones, de verdad, los sonso drinkers, los que les gusta la bebedera. Tenemos que apoyar, y yo me comprometo, lo hice en el voleibol, lo estoy haciendo con el BCN femenino también, que nos vamos a meter, y con el béisbol, y te voy a comprometer un poquito sin darte cuenta, pero me tienes que ayudar por lo menos a involucrarme un poquito ahí para meternos y hacer algo bien chévere.
Hacemos algo.
Bello. Mira, y para despedirnos, que ya estamos para casi una hora, Grandes Ligas.
Ya, espérate, todavía.
Sí,
¿no?
Es que ya me hicieron señas. Vamos a chequear algo rapidito. porque nosotros empezamos esto y estaban jugando los Yankees y los Guardias de Cleveland, como yo les digo. Está 5-1 en el octavo ahora mismo.
Wow.
Antes de hablar de los Yankees, Filadelfia, Phillies, San Diego Padres. Los dos equipos que nadie esperaba. Háblame de esa serie. ¿Qué esperas de esa serie?
Una serie bien intensa. Una serie que dos equipos que no se imaginaban que estaban ahí.
Ya.
Dos equipos que le ganaron, por lo menos San Diego. Le ganó un equipo que ganó 111 juegos en la regular.
Ya,
un equipo que básicamente era el número uno en el ranking, que eran los Dodgers. Filadelfia le ganó a Atlanta, al campeón. Campeón de la Serie Mundial el año pasado. Un equipo que básicamente tenías el mejor pitching staff en todas las grandes ligas. Pero el factor de 6 días sin jugar los afectó bastante a los Dodgers y a Atlanta. Bastante. Y San Diego y Filadelfia son dos equipos que básicamente están donde están porque ganaron el wild card. Que eso creo que nunca se había visto en las grandes ligas.
Nunca. Siempre cambió la dinámica de este año de la serie, pero...
Por la serie, sí.
Dos wildcards nunca habían pasado.
Y de verdad que esta serie va a ser bien intensa porque son dos equipos que entraron por el wildcard, tienen el hambre y están los dos, ambos. Están jugando un béisbol increíble.
Durísimo.
Están jugando un béisbol increíble.
¿A quién tienen ganando ahí?
mano, yo digo, me quedo con San Diego. Porque me quedo con San Diego no solamente, no porque me gusta, sino me gusta la manera que están jugando, que están llevando su line-up. Es un line-up consistente. Y el picheo del bullpen. Ahora mismo, estadísticamente y por los números, el bullpen de San Diego es un bullpen que está intocable. Duro. Que si ellos mantienen ese mismo ritmo y pueden llevarlo a esta serie, va a ser algo grande. Y los fanáticos de San Diego lo quieren. Por eso digo, cuando el apoyo de los fanáticos está ahí.
Clutch.
Oye, nosotros peloteros nos levantamos, nos transformamos y vamos para adelante que tenemos el apoyo de nosotros. Que tenemos el apoyo de los fanáticos.
Obviamente, según el panorama, ¿verdad? Uno nunca sabe. Debe pasar los Yankees porque están en la octava. Claro. El béisbol son los 27 outs.
Sí.
De pasar Yankees y el equipo campeón este año, ¿a quién tú vas a ir? Los Yankees. Y Houston, sin miedo, sin sonsonar.
Bueno, primero que nada, tengo que dar. Si los Guardianes pierden, tengo que felicitar a los Guardianes.
Sí, duro.
Que lo que han hecho es algo grandísimo. Poquito a poquito, no, sin nombre grande, ya. Solamente dos personas grandes.
Sí, Ramírez.
Todo puro chamaquito. Lo que han hecho y donde he llegado ha sido grande. Pero si los Yankees y Houston ganan, pasan esa serie, wow. Es una decisión bien difícil.
Pero una serie de películas.
Una decisión bien difícil, pero lamentablemente me tengo que ir con la gorrita.
¡Agárrate!
Me tengo que ir con la gorrita.
Y para el Paquito Montaner, el Paponce. Allá. Coño, Iván, brother. Papi, agradecido por, claro, por papá, decirme que sí.
No, gracias
a usted. Sé que, oye, el tipo vino de una práctica, eso hay que reconocerlo. Vino de una práctica a las 2 de la tarde. Llegó primero que yo. Este tipo es casi ancla en Guapa Deporte, porque siempre lo invitan. Cuando hay que hablar de béisbol, este tipo está ahí hablando como es, con los análisis como es, y que yo lo haya tenido aquí en el Sonso, y de una me dijo que sí, sin miedo, para mí es un honor, es un placer. Su papi, agradecido por el video.
Oh, gracias, gracias.
Que esta es tu casa, cuando tú quieras hablar de lo que tú quieras, Orlo. Si quieres hablar de Don Omar y Yankee.
No. ahí no. Eso no es mi tema.
Ni el mío tampoco, Corillo. Mira, los quiero. Recuerda, importante, suscríbete al canal. Dile no al Sonso. Estamos en podcast también, en audio. En cualquier plataforma, Spotify. iPhone tiene su aplicación de podcast también. Dale para allá y solo a tu prima, a tu tía, a tu novia, Mira, el Sonso está activo, así que sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, Dileno el Sonso. Importante, ALM Cleaning Service, los sponsors número uno que me están dando la mano desde el saque. Excellent Closet, mira, los quiero, gracias por el apoyo, Corillo, y vamos para encima. Yeah.